Ana de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por mucho que se afane la dirección del Partido Socialista de Madrid en decir que son un partido unido, cada vez hay más desconfianza entre las dos partes que salieron de las primarias socialistas. Los que apoyaron a Trinidad Jiménez creen que Tomás Gómez ha intentado cobrarse a su primera víctima. La información la avanzaba esta mañana el diario El País. El secretario general del PSM llamó a su despacho al alcalde de Getafe, a Pedro Castro, para pedirle que renunciara a ser candidato municipal el año que viene. Y lo que es más increíble todavía, según esta información, Gómez esgrimió unas encuestas que supuestamente revelaban la necesidad de un cambio para justificar su petición. Precisamente él, al que Zapatero intentó sacar de la carrera electoral, haciendo lo mismo, justificándose con unas encuestas. Bueno, ante tal petición, según el entorno de Pedro Castro, el alcalde llamó ayer al nuevo secretario de organización del PSOE, a Marcelino Iglesias, para advertirle de las presiones que estaba recibiendo de parte de Gómez. La dirección federal del PSOE confirma esta llamada y añade que Marcelino Iglesias telefoneó después a Tomás Gómez, que por su parte le aseguró que no había ningún problema. Por lo tanto, dice el PSOE, asunto zanjado. Así que esta mañana hemos aprovechado la visita que Tomás Gómez hacía a San Sebastián de los Reyes para preguntarle por este asunto. ¿Qué hay de cierto en estas informaciones?
Es absolutamente falso. Y de hecho he estado ya aquí la secretaria de organización, que cualquier pregunta de carácter interno lo va a responder ella. Vamos, absolutamente falso.
¿Y por qué el señor Iglesias ha dicho que ha terminado con el problema?
No lo sé, nosotros no tenemos constancia de ello, pero vamos, ya le digo. Como no existe ningún problema, yo no voy a hacer ninguna mención a ello.
Una vez más, Tomás Gómez desmiente a la dirección federal del Partido Socialista. Dice que es absolutamente falso. Luego hemos insistido en el PSM, queremos hablar con algún miembro del partido cercano a Tomás Gómez para que nos cuente qué es lo que ha pasado. Y literalmente nos han dicho que no hay entrevistas que hacer porque el tema está zanjado. O es absolutamente falso, como decía Gómez, o está zanjado, como decía Marcelino Iglesias, pero las dos cosas no. Incluso el sector que apoyó a Trinidad Jiménez y del que forma parte como una de las cabezas más visibles, Pedro Castro, está más que preocupado por este intento de Gómez de cortar la cabeza del alcalde de Getafe. No están tan seguros de que el asunto esté tan zanjado. Cuando cerremos esta portada y comience nuestra tertulia, vamos a hablar con Pedro Castro, que esta mañana, en rueda de prensa, solo se ha remitido a las palabras de Marcelino Iglesias. Vamos a ver qué nos dice ahora. Eso en cuanto repasemos, entre otras cosas, las noticias de este martes. Alfonso Ojea, buenas tardes.
¿Qué tal, Cristina? Buenas tardes. El brote de legionela sigue centrando buena parte de la actividad de los servicios sanitarios. Ya se han confirmado 2 nuevos casos de contagio, por lo que la cifra de afectados llega ya a las 29 personas. 2 de ellas fallecidas, se lo contábamos ayer, debido a las complicaciones de esta infección, junto a otras dolencias respiratorias que padecían. Pero otras 21 personas permanecen ingresadas y 3 en la unidad de cuidados intensivos. A primera hora de esta mañana se han reiniciado las labores de localización del foco, se está peinando una vez más la zona centro y también el Retiro. Ya se han revisado unas 230 instalaciones de refrigeración con resultado nulo, con resultado negativo. Es una labor casi de investigación criminalística, como ha reconocido esta mañana en Telemadrid el consejero de Sanidad, Javier Fernández Laschetti.
Ahora es un trabajo un poco detectivesco, porque por una parte los servicios de epidemiología lo que han hecho ha sido tener una larga conversación con cada uno de los enfermos para tratar de reconstruir los 10 días anteriores a que se notaran los primeros síntomas, que es más o menos el periodo de incubación de la bacteria, tratar de reconstruir a dónde fueron, por dónde pasaron y tratar de buscar puntos en común para todos ellos.
Vuelve el caso Fundescam y vuelve como un repetitivo dolor de cabeza para el ejecutivo de Esperanza Aguirre. Las investigaciones de la Fiscalía están ahí, dicen lo que dicen, que esa fundación financia. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha vuelto a insistir en que no hay delito y que la portavoz socialista Maru Menéndez debe rectificar, porque si no, se verán en el juzgado.
Las informaciones aparecidas en los últimos días en relación a ese asunto son falsas, de absoluta falsedad, que no se ha producido el informe de la Fiscalía en los términos que algún medio de comunicación, con el único objetivo de manipular, pues viene manifestando, y que por lo tanto pues nosotros estamos absolutamente tranquilos, que ahí no hay absolutamente nada.
El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, quien la semana pasada se acordarán, se refirió a Leire Pagín en términos más que despectivos. Ha contado hoy en una reunión con sus concejales del grupo municipal en esa ciudad castellana que recibió el apoyo expreso de Ruiz Gallardón en un mensaje de móvil. Ni una palabra, por cierto, desde el entorno del alcalde madrileño, ni por supuesto ni una palabra suya. Habrá que esperar al próximo jueves, día de la rueda de prensa del consistorio, siempre y cuando no sea el vicealcalde Manuel Cobo el que salga a dar la cara. Y todavía un apunte más de la Casa de la Villa. El portavoz de los socialistas, David Lucas, ha anunciado que van a pedir una comisión de investigación para que se ocupe de la trama policial que presuntamente extorsionaba a empresarios de locales de ocio en la zona de Tetuán.
Queremos saber si existe alguna interrelación entre esa supuesta trama policial con otros procesos abiertos, como es la operación Guateque, como es la operación Bloque, y en todo caso saber cuáles son las dimensiones de lo que ha ocurrido, qué responsabilidades funcionariales pueden existir y sobre todo qué responsabilidades de control no se puedan haber ejercido para que estos acontecimientos hayan sucedido.
Y un último apunte que hemos conocido esta misma tarde: el Ayuntamiento de Tres Cantos va camino de convertirse en uno de los más perseguidores del graffiti urbano. En lo que va de año se han sancionado ya a 31 personas, de las que solo 7 son menores de edad. Hoy un grafitero reincidente mayor de edad ha recibido una multa de 2.500 euros.
Gracias, Alfonso. Vamos con la información del tráfico. Conectamos con la DGT. Alicia Gutiérrez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay dificultades en la entrada por la A2, la carretera de Barcelona, desde Canillejas hasta el cruce con la M30. También van a encontrar dificultades a esta hora en la carretera de Burgos, en la Cuesta de los Dominicos, en sentido entrada. Hay tráfico lento en la salida por la A5, la carretera de Extremadura, en Alcorcón y Móstoles, y también hay dificultades en la carretera de A Coruña, en la A6. El tráfico es lento en el entorno de Majadahonda, en ambos sentidos, en sentido salida prácticamente desde la Florida. También hay tráfico lento en la M40 un día más, en Coslada hacia el sur, en el acceso a la A5 desde el barrio de La Fortuna y en los túneles del Pardo y Pozuelo en sentido A6.
¿Qué tal se circula por las calles de la capital? Margarita Pérez, hola.
Hola, buenas tardes. Pues con bastante lentitud, sobre todo en la zona de Génova, Colón, Recoletos, Cibeles. También vemos que aumenta el tráfico en el entorno de la Plaza de España. Y además se reparten los vehículos ya hacia salidas céntricas por el paseo de Santa María de la Cabeza, a través de la calle O'Donnell, por la zona de República Argentina y Joaquín Costa, para conectar con la Avenida de América, y con un tráfico bastante lento en la zona norte de Castellana. En la calle 30, precisamente desde el norte, desde la zona de Nudo de Manoteras, todavía queda un tráfico muy intenso, más lento a partir del puente de la Avenida de América hasta rebasar el de Ventas en sentido sur, y esa misma lentitud en la franja oeste, desde la zona más cercana al Nudo de Puerta de Hierro hasta sobrepasar San Pol de Mar.
Tenemos 18 grados ahora mismo en el centro de la capital. Vamos con la previsión del tiempo. Florencia Rey, buenas tardes.
Hola, Cristina, buenas tardes. Frío de madrugada, temperaturas muy agradables a mediodía, con el cielo completamente despejado. Eso es lo que tendremos mañana, el jueves e incluso el viernes por la mañana. Pero como venimos anunciando, durante el fin de semana el tiempo se estropeará en la Comunidad de Madrid y volverán a bajar las temperaturas. Las mínimas, por contra, subirán porque se cubrirá el cielo, pero hasta entonces volveremos a tener valores como los casi 4 grados bajo cero que han marcado localidades del norte de la comunidad, como Guadalix de la Sierra, en las últimas horas. Ambiente frío, insistimos, de madrugada, pero temperaturas muy suaves, muy agradables a mediodía. Un tiempo en definitiva típico de esta época del año, que finalizará con la llegada de lluvias a partir del fin de semana.
Son las 7 de la tarde y 15 minutos.
En Renfe Cercanías podemos utilizar frases frías y distantes para comunicar todas nuestras ventajas. Podemos decir: movemos más de 1 millón de personas diariamente, tenemos un 98,5% de puntualidad, trabajamos por la accesibilidad y comodidad del viajero. Podríamos decir estas y muchas más, pero preferimos las frases que la gente usa para resumir nuestro trabajo.
Tú lo coges y te plantas allí en 5 minutos.
Frases cercanas como nuestros trenes, porque en Madrid no hay distancias, hay cercanías.
Acortamos distancias, acercamos personas. Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
Tú, que lees el periódico en el kiosco y luego no lo compras. Que te perfumas con muestras de las mejores marcas. Que te conectas a la red con la señal wifi del vecino. Tú, estás de suerte. Porque se acerca el Día Internacional del Ahorro y Bricor lo celebra con un 15% de descuento en todo lo que compres este miércoles 27 de octubre. Tú, que miras cada céntimo con devoción, no dejes pasar esta oportunidad. Este miércoles, todo con un 15% de descuento en Bricor. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur, y ahora también en Sanadú, Arroyo Molinos.
La Barrica, el sitio más acogedor para charlar con tus amigos. Ven a probar los mejores desayunos o a comer un variado menú del día. Nuestras tapas, ganadoras por segundo año consecutivo, no te dejarán indiferente. La Barrica en Getafe, calle Magdalena 11. Volverás.
precios increíbles han llegado ya a Juguetos. 30, 40 y 50%. Gana la batalla al aburrimiento aprovechando los superdescuentos de Juguetos. Descubre tus superpoderes ahorradores y adelanta tus compras en Juguetos a unos precios increíbles y con la mejor calidad. Y recuerda que un juguete con un precio majete se vuelve un superjuguete. Juguetos en Fuenlabrada, en la calle Luis Auquillo 80 y en los centros comerciales de Madrid, Xanadú y Parque Sur.
¿Tienes problemas para sintonizar tu canal preferido? 8 Madrid Sur Televisión te recomienda Comercial Rubio Cadena Master. Mantenimiento de comunidades, instalación de antenas y porteros automáticos. Comercial Rubio es servicio oficial de Canal Plus y Digital Plus. Calle Portugal 42, Fuenlabrada. Teléfono 91-607-0639. Comercial Rubio Cadena Master. Antenista recomendado por 8 Madrid Sur Televisión. Si no ves 8 Madrid Sur Televisión, llama al 91-607-0639.
Ser Madrid Sur, te hablamos a ti. La Ventana, Madrid.
De Madrid para la tertulia. Eva Orúez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Alfonso García, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Enrique Villalba, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ustedes, ya saben, si quieren participar con nosotros, comentar alguno de los asuntos que tratemos a lo largo de esta tertulia o alguna otra cosa que esté pasando en Madrid, en la comunidad, tienen un teléfono, el 902 14 60 60. Nos llaman, nosotros le devolvemos la llamada al final del programa y escuchamos lo que tengan que contarnos. 902 14 60 60. Si os parece, vamos a empezar reconstruyendo la última polémica que afecta al Partido Socialista de Madrid, que venimos contando a lo largo de este martes, y que yo creo que pone en duda el mensaje de integración que no se cansa de lanzar una y otra vez Tomás Gómez cada vez que tiene oportunidad de decirlo en público. Vamos a escuchar a este redondo.
Las aguas bajan revueltas en la sede socialista a cuenta de la candidatura de Pedro Castro, el alcalde de Getafe y uno de los principales valedores de hechos. Asegura que es absolutamente falso y subraya que Castro tiene todo su apoyo como candidato. Contestaba así a las preguntas de la prensa.
Como no existe ningún problema, yo no voy a hacer ninguna mención a ello.
¿Son falsas entonces las informaciones?
Desde luego no tenemos ningún interés.
¿Qué opina de Pedro Castro? ¿Se debe a su juicio presentar otra vez en Getafe?
Pues es el candidato oficial.
¿Pero para usted es un buen candidato?
Pero si es el candidato oficial, ya les digo que no hay ninguna razón para que nosotros tengamos una opinión diferente con Pedro Castro.
¿Tiene su apoyo?
Absoluto, como todos los candidatos a la alcaldía.
Pedro Castro no ha querido públicamente echar más leña al fuego. Ha eludido aclarar si su jefe de filas le pidió que se retirara. Dice que su aval son las 8 victorias electorales que ha tenido en el municipio madrileño y defiende con estos argumentos su candidatura.
Pedro Castro ha sido aprobado por el Comité Local de Getafe por unanimidad sin un solo voto en contra, así lo mismo por la Asamblea General de Getafe sin un solo voto en contra, por el Comité Regional de Getafe, por el Comité Regional de Madrid sin un solo voto en contra y por el Comité Federal sin un solo voto en contra. Por lo tanto, a lo demás me remito a las declaraciones de ayer de la Secretaria de Organización Federal del partido.
Lo cierto es que Castro puso ayer en conocimiento del nuevo secretario de Organización del PSOE, Marcelino Iglesias, las presiones a las que estaba siendo sometido. E Iglesias, según fuentes del PSOE Federal, llamó a Gómez para interesarse por la cuestión. Gómez le contestó que no había ningún problema. Iglesias quiso zanjar el asunto pidiéndole al líder del PSM que se aparcaran las diferencias. Castro será finalmente candidato socialista por Getafe, aunque la polémica ha soliviantado a los dirigentes socialistas que trabajaron codo con codo con Trinidad Jiménez. Creen que detrás de toda esta historia hay una clara intención de Gómez de cargarse a todo aquel que no le apoyó en las primarias. Califican a Gómez de hipócrita y cínico por vender públicamente mensajes apelando a la unidad y en privado hacer todo lo contrario. Lo peor de todo, dicen, es que consideran que esta criba no ha hecho más que empezar.
Bueno, nosotros queríamos hablar con los dos protagonistas de esta historia. En el PSM nos han dicho literalmente que no hay entrevistas que hacer porque el tema está zanjado. La otra parte sí ha aceptado nuestra propuesta. Pedro Castro, alcalde de Getafe y candidato a las próximas elecciones municipales. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, voy a ir directamente al grano. ¿Le ha pedido Tomás Gómez que retire su candidatura a las elecciones municipales del año que viene?
Yo creo que a esa pregunta creo que es bueno contestar lo que ha dicho Martín Iglesias, que el asunto está zanjado y que por lo tanto yo creo que tenemos que mirar al futuro. Los madrileños están esperando que esa ilusión que hemos despertado de las primarias se concrete en preocuparnos y ocuparnos por los problemas que tienen los madrileños, que son, pues como todos sabemos, el paro, la sanidad pública, la educación pública, la vivienda. En definitiva, yo creo que lo que nos tiene que ocupar y preocupar a los socialistas es lo que ocupa y preocupa a los madrileños.
Señor Castro, voy a insistir. Por otro lado, a ver, ¿en los últimos días se ha reunido usted con Tomás Gómez?
Sí, sí, en los últimos días me he reunido con Tomás Gómez, he estado en la comisión ejecutiva, he dicho además mi criterio, que era este criterio parecido, he dicho que, por ejemplo, en Getafe, y que me gustaría que lo asumiese el Partido Socialista para la Comunidad de Madrid, tenemos un programa con siete concejalías en el que dije que estamos trabajando porque ni una sola familia en Getafe no tuviera al menos un miembro trabajando, que creo que lo mínimo se puede pedir en una situación de crisis, y lo estamos consiguiendo. Dije el dato, nos quedan 136 familias que esperamos que al 31 de diciembre esté solucionado. O sea que sí, que por lo tanto me he reunido y he estado cerca de él y he estado hablando con él.
¿Y en esas reuniones en algún momento le ha sugerido el secretario general del PSM que igual sería mejor que usted no se presentara?
Yo lo que siempre le he dicho a Tomás, y se lo estoy diciendo, es que estamos para sumar, que los ciudadanos esperen que nos presentemos unidos, trabajando todos en la misma dirección, que hemos podido tener un momento de debate, en algunos momentos duros, pero casi un debate limpio, como creo que se debe debatir cuando estamos con la misma ideología, pero que estamos intentando no elegir un líder para dentro del partido, sino un líder social, y yo creo que se ha terminado, y en este momento lo que tenemos que hacer es sumar, que nos están esperando los madrileños para que esa ilusión que han despertado las primarias se concreten en proyectos, en ideas, y que no las hagamos al margen de los ciudadanos, la tenemos que hacer con los ciudadanos.
Alcalde,
y por lo tanto esa es la apuesta.
Alcalde, eso es lo que usted le ha dicho a él, pero de verdad, le insisto una vez más, ¿qué le dijo a usted Tomás Gómez? Porque venimos hablando todo el día, de hecho nos lo han confirmado en la Dirección Federal del Partido Socialista, sobre que hubo una reunión entre los dos, cosa que ya nos ha confirmado usted, y que en esa reunión Tomás Gómez...
No hubo una reunión, la amplio, hubo tres.
Perfecto, le agradezco esa precisión. Pero, insisto, en esa reunión, según las informaciones que nosotros tenemos, que nos confirman desde la Dirección Federal del Partido Socialista, Tomás Gómez le dijo que... le pidió que no se presentara usted como candidato a la alcaldía de Getafe del año que viene.
Quiero que entiendan, y yo considero además que la SER es un oasis de libertad, quiero que entiendan también mi propia libertad. Yo lo que creo es que en este momento todos tenemos que sumar, y yo a cualquier pregunta que me haya podido hacer el Tomás a lo largo de estos últimos días, siempre he dicho que hay que sumar, sumar y sumar, porque los madrileños se están esperando.
¿En algún momento Tomás Gómez le habló de unas encuestas que él supuestamente maneja y que aconsejarían un cambio en Getafe?
Yo lo único que puedo decir, lo que he dicho esta mañana como presidente de la FEN, que está interviniendo, y es que la Universidad Castro III, que tiene suficiente prestigio, ha hecho no una, creo que ha sido tres encuestas, y en las tres afortunadamente nos dan que revalidamos de nuevo la alcaldía, pero al final son los ciudadanos los que tienen que votar, y por lo tanto tenemos que ilusionar a los ciudadanos y tenemos que hacerles cómplices de nuestros proyectos, nuestras ilusiones, nuestros sueños, y yo creo que eso es lo que cuenta, y eso es lo que le he dicho a Tomás en las tres entrevistas que he mantenido con él.
¿Usted llamó ayer a Marcelino Iglesias, al nuevo secretario?
No tenía que llamarle porque estaba con él. Yo ayer estuve en el federal porque al ser el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias tengo siempre una reunión previa a la reunión oficial y por lo tanto estaba ayer en el federal.
¿Y le consta a usted si Marcelino Iglesias, después de hablar con usted, llamó a Tomás Gómez?
No, eso no me consta, pero cuidado que esto es casi un tercer grado. Yo me parece que es una de las mejores entrevistas que he tenido y además de la que está sacando lo mejor de mí y que yo agradezco.
Estoy sacando bastante poco de usted, no es por nada, porque no me está contando nada.
No, por favor, le he dicho que he tenido estas reuniones y a cualquier pregunta que me haya podido hacer el secretario general, que está en su derecho a poder hacérmelas, yo siempre le he contestado integración y cohesión, y que además lo importante son los ciudadanos que nos están esperando y que lo importante son ganar las elecciones, y creo que le estoy diciendo todo lo que le puedo decir con absoluto cariño.
Tomás Gómez, ¿es que no apostaba por la integración en esas reuniones que mantuvo con usted?
Bueno, yo lo que he dicho, creo que lo más importante que tenemos ahora mismo, vamos a ver, si hemos sido capaces de despertar ilusión, si hemos sido capaces de crear y estimular a los militantes del partido a lo largo de estas primarias, creo que tenemos que aprovechar ese impulso para proyectar la sociedad. ¿Qué pensamos sobre la sanidad pública? ¿Qué pensamos sobre la educación pública? ¿Qué pensamos sobre el empleo? ¿Sobre la vivienda? Vamos a ver, yo, ya que me da ocasión, medio minuto para decir que no es posible que siendo Madrid uno de los 20 primeros territorios de la Unión Europea, no seamos ahora mismo la locomotora económica, la locomotora social y la locomotora política de la situación económica de España. Eso es lo que le he dicho a mi secretario general y lo que le he dicho que tiene que encabezar de cara a ilusionar a los madrileños.
¿Usted cree que cuenta con el apoyo y la confianza de Tomás Gómez para el año que viene?
Estoy seguro de que cuento con la confianza, si no sería absolutamente peligroso que el secretario general no confíe en uno de los alcaldes, no más importante por la persona, sino más importante por la ciudad que representa, de la Comunidad de Madrid.
Bueno, nos decía usted que en estos últimos días se ha reunido hasta tres veces con Tomás Gómez. ¿Me podría decir qué días han sido esas reuniones?
Pues quiero recordar que fueron lunes...
¿De la semana pasada?
Sí, de la semana pasada, y este lunes y el otro día ya lo difiero bastante. Pero vamos, seguro los dos lunes y el otro día no me acuerdo si fue con ocasión del Comité Federal.
¿El lunes de la semana pasada?
Sí, lunes de la semana pasada y este lunes.
Bueno, se lo digo porque el miércoles de la semana pasada, o sea, dos días después de esa primera reunión, hubo una comida en Getafe, al lado del ayuntamiento, si no me equivoco, en la que estuvo Tomás Gómez con gente de la agrupación socialista, pero a la que usted no fue invitado.
Sí, yo eso lo considero más como un reconocimiento a los hombres y mujeres que estuvieron defendiendo su candidatura, y yo creo que ahí no estuvo, aunque en uno no deja el cargo nunca, pero yo creo que ahí no estuvo en su función de secretario general, sino estuvo más como un compañero que agradeció pues a un grupo de mujeres y de hombres que estuvieron defendiendo su posición política. Ahí, bueno, yo me puedo sentir mejor o peor, pero eso lo tengo que respetar.
Alcalde, le quiero hacer una pregunta, si usted nos lo permite, Alfonso García, que está aquí en esta mesa de la cadena SER.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes.
Bueno, ahí estamos, trabajando.
Bueno, apelando al tercer grado que decía que le estaba sometiendo Cristina, otra pregunta, y llevándolo a esa terminología, ¿y no es menos cierto, don Pedro Castro, que hubo una cuarta reunión a la que usted no asistió y dio plantón al señor Gómez?
Si no asistí, no hubo reunión.
¿Pero estaba usted convocado?
¿Le dio plantón?
Si no asistí, no hubo reunión. Es decir, para que haya reunión tiene que haber al menos dos personas. Y desde luego, en ese momento no las hubo.
Pero le convocó y no asistió.
No, yo no sé, supongo, no lo sé, si a lo mejor...
Pues si no lo sabe usted, alcalde, dirá.
No lo sé, es decir, yo le puedo decir que no ha habido nada más que esas reuniones que yo le he dicho, que han sido los dos lunes, más la reunión del sábado en el Comité Federal, en el que estuvimos juntos, como no podía ser de otra forma. Uh-huh. Y bueno, porque Getafe ahora mismo es el clúster más importante en cuanto a aeronáutica en España, es una de las apuestas que vamos a hacer. No tenemos tantas perchas para presentarnos como proyecto político de innovación tecnológica, de futuro, de acceso al conocimiento, y por lo tanto una de las partes importantes del proyecto es esa apuesta que supone tener el parque tecnológico más importante de España, uno de los primeros de la comunidad, y sobre él vamos a basar. Y por lo tanto sí que estoy en unas veces, una vez me preguntan, ¿no?, otras veces hago yo sugerencias, pero estamos trabajando porque no en vano estamos con dos universidades, la Carlos III y la Universidad Politécnica de Madrid. Es decir, que por lo tanto estoy recibiendo llamadas y haciendo sugerencias, proyectos, y una parte importante del proyecto de Madrid se está enmarcado en lo que significa la apuesta de innovación tecnológica de Getafe.
¿Ninguna de esas llamadas ha tenido que ver o se ha comentado siquiera algo sobre su candidatura?
No, pero bien es verdad que cuando dos políticos o tres políticos, es decir, cuando nos vemos los alcaldes, o en este caso con el secretario general, ¿cómo no? Pues siempre hablamos cuál es la situación en la que se encuentra, cuáles son los últimos datos de las encuestas, cómo va.
O sea, que ha hablado de encuestas.
Pues faltaría más, yo no la niego.
Con Tomás Gómez.
Por supuesto, es decir, ¿cuáles son las posibilidades? Y en este caso, pues he dicho, hombre, tenemos, a nosotros nos hace la Carlos III, es un equipo sociológico importante, reconocido prestigio, y las que tenemos son absolutamente positivas.
¿Y qué le parece que Tomás Gómez utilice ahora las encuestas cuando él mismo renunció al argumento que le daba Zapatero en su momento, que también esgrimía encuestas para pedirle que no se presentara?
Depende de la situación, y en el marco que se realicen. Es decir, en este momento estamos trabajando para utilizar esas encuestas de cara a incorporar el conocimiento. No solamente siempre se hacen para ver un poco cuál es el dato del resultado electoral previsible que se puede hacer. Las encuestas también tienen, es decir, qué opina la población, qué opinan los ciudadanos con respecto al estado de la sanidad pública en Madrid, o al estado de la educación pública, o qué espera, o los ciudadanos si entienden que estamos haciendo todo lo posible para solucionar el problema del paro. Es decir, y a eso nos referimos.
Una cosa, alcalde, yo miento si digo, como nos han confirmado desde la Dirección Federal del PSOE, que Marcelino Iglesias llamó ayer a Tomás Gómez para preguntarle por qué le había pedido a usted que no se presentara a las elecciones del año que viene.
Y yo le puedo decir con absoluta claridad que tengo la información de que esa comunicación se dio. Lo que no le puedo garantizar ya es si es en los términos que usted dice. Por lo tanto, si usted dice que hubo esa llamada, yo le diría que sí, que por lo tanto usted no miente, pero lo que no sé es los términos que se hizo.
A ver, Enrique Villalba le quiere hacer otra pregunta, señor Castro.
Buenas tardes, alcalde.
Buenas tardes.
Le quería hacer un par de preguntas.
Sí.
En primer lugar, ya que ha hablado de usted de encuestas, quería saber qué resultados tienen esas encuestas y para saber exactamente cómo estaba posicionado.
Pues esas encuestas están hechas sobre un escenario de el trabajo de campo se hace del 1 al 15 de diciembre y los resultados dan en torno a la mayoría absoluta y el grado de conocimiento del alcalde está en el 98% y del 1 al 10 está en el 5.50.
Del 1 al 15 de diciembre.
Del 1 al 10 en el 5.50.
¿Pero de qué mes?
No, del 1 al 15 de diciembre es el mes de diciembre, es decir, hace 8 meses.
Ah, vale.
Bien, en la otra pregunta que quería hacer...
Es decir, por lo tanto, da en torno a la mayoría absoluta y el grado entre 0 al 10, 5.50.
Señor alcalde, la otra pregunta que le querría hacer es si en esas encuestas de las que hablaron, que ha dicho que había varias, saliese con mejores resultados que usted, su primera teniente de alcalde, Sara Hernández, como comentaba El País, ¿usted le cedería el puesto en el caso, para presentarse por Getafe o...?
No tenemos ninguna encuesta porque no ha entrado en esa valoración, pero vamos, cuando hablamos del conocimiento que sientan todos los concejales, pues los concejales tienen un promedio de conocimiento en torno al 12%. Pero con relación a los concejales no se les pide la intención de voto. Pero vamos, yo siempre que he dicho, además, con absoluta legitimidad, que uno está en el partido para defender los intereses generales y los intereses de los ciudadanos por encima de intereses personales, por supuesto que no voy a cambiar. Es decir, yo, por ejemplo, cuando defiendo la postura del presidente José Luis Zapatero, digo que ha puesto los intereses de España y los españoles por encima de sus intereses personales. Él se ha machacado políticamente cuando ha tenido que tomar esas medidas de recortes, pero entendía que lo tenía que hacer porque estaba defendiendo los intereses de España y los españoles, y a mí me parece eso lo que significa estar en un partido político, cuando eres capaz de poner los intereses de los demás por encima de los tuyos.
Alcalde, la verdad es que está sacando lo mejor de sí mismo, ¿eh?
Alcalde, que también le quiere preguntar Eva Orue, porque nos hemos animado todos, ¿sabes?
Señor Castro, buenas tardes.
Buenas tardes.
Quería hacer un comentario previo, y es que, aunque entiendo que lo suyo ha sido un elogio, tristes tiempos en los que un periodista que hace su trabajo se dice que hace un tercer grado. En realidad nos obligan ustedes, porque no hay manera de sacarles algo que se parezca a una declaración sincera.
Lo que quería decir con Arturo Cañó, porque además se lo tengo real. Yo siempre digo que la sede es ese oasis de libertad en el que nos refugiamos cuando vienen los tiempos difíciles.
Menos mal que a veces se quedan los micrófonos abiertos y nos enteramos de algo de verdad, porque si no, la verdad es que está todo fastidiado. Bueno. Simplemente quería hacer una pregunta. Usted no es partidario de la limitación de mandatos que sí defiende Tomás Gómez, ¿verdad?
No parece. No, vamos a ver, yo creo que lo de la limitación de los mandatos, yo creo que tienen que ser los ciudadanos quienes pongan la limitación. Es decir, hay algo más hermoso, más democrático, que sean los ciudadanos quienes decidan quiénes les gobiernan, cuándo entienden que ha acabado la ilusión que fue capaz de despertar y, por lo tanto, se ha acabado, como a veces pasa con las personas.
Hombre, si me lo permite, si los ciudadanos pudieran también elegir a los candidatos, a lo mejor eso que usted describe se ajustaría más a la realidad.
Pues mire, yo estoy de acuerdo con las listas abiertas. Yo estoy de acuerdo con las listas abiertas, porque a veces resulta que uno diría, pues el número uno me parece bien, pero el número tres o el número cinco no, y a veces tiene uno que decir. Por lo tanto, a mí me parece que uno, que sean los ciudadanos quienes limiten a las personas, porque creo que es lo más hermoso en democracia. Los ciudadanos tienen que decir, mire usted, me despertó en mi ilusión, sueños, apuestas, desafíos, retos, pero ahora se ha acabado, como se enfría el amor, punto. Y de esa situación, ahí estamos. Y yo me parece que para eso, para que eso suceda, las listas abiertas es un instrumento tremendamente positivo.
Yo lo voy a intentar una vez más. A ver, alcalde, ¿qué le dijo Tomás Gómez en estas tres reuniones que ha mantenido desde el lunes de la semana pasada?
Pues vamos a ver, con absoluta claridad y con absoluto cariño. Estuvimos hablando de el periodo electoral que viene, estuvimos hablando de las posibilidades, estuvimos hablando, no en vano soy el presidente de los alcaldes españoles, estuvimos hablando de cómo, digamos, cómo podemos atacar la situación de las elecciones, que están en un tiempo difícil. Vamos a ver, tenemos que entender que el gobierno que representa a los socialistas es el gobierno de la nación, y la nación ha tenido que tomar medidas tremendamente decisivas a partir de aquella noche célebre del 9 de mayo, que yo creo que marcó un antes y un después. Y a partir de ahí, pues incluso yo tuve que intervenir un decreto, no sé si recuerdan ustedes, que hubo que hacer esas modificaciones del boletín oficial del Estado. Es decir, que por lo tanto, a partir de ahí hemos tenido que tomar medidas que, si no las hubiéramos tomado, hoy estaríamos de rodillas ante los mercados y nuestra deuda multiplicado por un 200%. Por lo tanto, a partir de ahí, hay ciudadanos que entienden que a veces hay que tomar medidas duras, valientes, pero necesarias, y hay otros ciudadanos que dicen, pues ¿por qué me ha tocado a mí, no? Y entonces, en esa situación, hay que entender que hay un clima difícil, que tenemos que hacer toda una política de información, de discusión y de participación con los ciudadanos, que estas elecciones creo que son distintas, porque no solo vale que tú hagas un acto público y digas lo que quieres, tiene que ser un acto donde se produzca pipas, comunicación entre ciudadanos y lo que tú dices, ¿no? Y yo creo que eso es lo que estuvimos hablando.
¿De su candidatura nada?
También de mi candidatura faltaría más, es decir, ¿qué pasaba en Getafe? Pero igual que estuvimos hablando de otros municipios.
¿Y sobre si debía ser usted el candidato o no? ¿Se habló?
Vamos a ver, yo creo que si el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, si una persona que lleva 8 elecciones ganadas por mayoría siempre, yo creo que eso... Es decir, no es el problema. Lo que te pueden preguntar es cómo estás de ánimo, tienes ilusión, eres capaz de generar y de apostar, y bueno, eso es lo que se te pregunta.
¿Y se lo pregunta a usted, Tomás Gómez?
Pues una cada vez te pregunta cómo estás, y digo, pues a por todas, y ya está.
Y ya está. Y él le dijo que adelante.
Como no podía ser de otra forma.
Bueno, Pedro Castro, alcalde de Getafe.
Bueno, ha merecido la pena, ¿eh? Yo me he encontrado muy a gusto.
Sí, sí, ya. ¿Nos ha contestado lo que ha querido?
No. He contestado, creo que he contestado todo lo que me han preguntado. Bueno, pero merece la pena.
Bueno, señor alcalde de Getafe, Pedro Castro, muchísimas gracias.
Gracias por habernos atendido. Un abrazo.
Bueno, pues esto es lo que hay, ¿no? Porque lo comentábamos el otro día, que es que aquí se pregunta, se contesta lo que se quiere y da igual, ¿no? Luego hay fuentes que te confirman, que te dicen, que ocurrió esto, pero...
Hombre, el que no hayas obtenido una respuesta directa creo que dice más de lo que ocurrió en esas reuniones que lo que nos hubiera podido decir una respuesta quizá más concisa, que Tomás Gómez no ha accedido a participar. Y bueno, está bien, se insiste y al final se obtiene algo que se parece mucho a una confirmación de lo que venías comentando desde el principio, porque lo que ha callado y lo que ha insinuado da material.
Quien calla otorga, es decir, más claro que el agua. Y por otro lado, yo no sé qué sería la política madrileña sin Pedro Castro en medio de ella, con lo cual nos ha dado un ejemplo más que claro de que es imprescindible para continuar. Pero si me permitís, yo a todo este asunto le veo al menos cuatro derivadas. Algunas muy muy obvias. Primero, que es cierto que Tomás Gómez es partidario de la limitación de los mandatos. Segundo, que Pedro Castro lleva 30 años ya de o casi 30 años,
27
de alcalde en Getafe, a lo que se le añade en los últimos meses que fue partidario de Trinidad Jiménez y apoyó su candidatura. Por otra parte, Trinidad Jiménez, ahora con más motivo en su nuevo cometido en el Ministerio de Asuntos Exteriores, pues bajo mi punto de vista, ha demostrado que fue flor de un día, un escaparate sin fondo de armario real y que ha dejado a los suyos, insisto, bajo mi punto de vista, en la estacada. Y en esa estacada que ha dejado a los suyos, pues se ha aprovechado Tomás Gómez, que me da la sensación de que ni olvida ni perdona, como ya ha demostrado en algunas otras ocasiones, con la ejecutiva de Móstoles o con los partidarios de Simancas, a los que hábilmente o no tan hábilmente apartó. Por tanto, nos encontramos ahí con una serie de circunstancias en las que Tomás Gómez, probablemente mal asesorado o que no entiende el tempo de su gestión, pues me da la sensación, insisto, de que se está dedicando o ha empezado a dedicarse a hacer una caza de brujas, con un añadido que ya demostró también anteriormente y en una información que esta casa, la cadena SER, ya se encargó de emitir, que niega la mayor. Negó la reunión con el vicepresidente Chávez. Uh-huh. Y me da la sensación, corregidme si me equivoco, ha negado también la conversación que ha tenido o los términos en los que ha tenido esa conversación con Pedro Castro.
Sí, sí, ha dicho que era una información absolutamente falsa.
Con lo cual estamos ahí ante, no sé, me da la sensación de que o bien no se deja asesorar o bien que tira por la calle en medio Tomás Gómez, pero que le falta algo de mano izquierda.
Lo que está claro es que ahora toca cerrar filas, o sea, ahora no vale salidas de pata de banco.
Pero es que esto le perjudica y le perjudica y le beneficia a Esperanza Aguirre y además
por supuesto que le perjudica.
Él mismo acabar con el efecto Gómez,
ya, pero
que él mismo supo
pero
crear.
Es que yo me esperaba de Tomás Gómez, ya lo dije en su momento, yo me esperaba de Tomás Gómez que tuviese un espíritu conciliador, más que nada porque necesita a esa otra mitad del partido que no le ha votado, pero... como ya me temía, ha sacado la guadaña. Y por mucho que lo nieguen, y sobre todo negándolo tanto como lo están negando, creo que es obvio que ha sacado la guadaña. ¿Y ha empezado por quién? Por quien se cambió de bando a las primeras de cambio, que fue Pedro Castro. O sea, está claro que Pedro Castro fue a caballo ganador. Entonces, ahora, en esa política silenciosa de dentro de la comitiva socialista, tiene que empezar a ajustar cuentas. Yo pensaba que iba a ser más que iba a templar un poco más los ánimos, pero parece que no es así.
Pero lo más chusco de todo es, si las informaciones que nos han llegado son ciertas, el método elegido. Uno podría entender, aunque no compartiera o aunque le pareciera una torpeza, que Tomás Gómez se rodeara solo de los suyos porque confiara solamente en la mitad del partido que le apoyó. A mí me parecería una torpeza política, pero podría entender que, en definitiva, hay gente que se ha puesto en su contra, ¿por qué contar con ellos? Lo que me llama poderosamente la atención es que el argumento esgrimido sea el que en su día utilizaron contra él, porque de verdad que me parece chusco, casi un chiste, ¿no?
Pero no es lo mismo sacarlo, darle luz y taquígrafos, sacarlo a la radio, a la televisión, a la prensa, que mostrárselo en un despacho y decirle, mira, aquí están las encuestas o las supuestas encuestas, atente a ellas, así que quítate de en medio.
Pero al final todo se conoce, ¿no?
Hombre,
es lo que decía Eva, que tú llevas reivindicando tu derecho a ser candidato, a jugártelas a pesar de lo que digan las encuestas, que es muy legítimo, pero luego tú no puedes usar ese argumento para intentar apartar a otra
Pero ya ha conseguido el apoyo de Ferraz. Entonces, en el momento en el que cierran filas, ya nadie se va a salir del guión establecido para decir, oiga, que Tomás Gómez ahora está utilizando la misma vara de medir que utilizábamos nosotros.
Bueno, ha conseguido el apoyo de Ferraz momentáneamente hasta que pasen las elecciones del mes de mayo. No sé qué resultados obtendrá Tomás Gómez, pero ya sí te auguro que como sean malos y pierda frente a Esperanza Aguirre, le van a hacer la pisonadora.
Ya bueno, pero hasta entonces tiene un colchón ahí.
Sí, claro, pero hasta entonces tiene un colchón, pero lo que no debe hacer Tomás Gómez es utilizar esa pisonadora para evitarse a los, entre comillas, enemigos o adversarios de la otra candidatura. Cuando en este momento, efectivamente, lo que se requiere en el Partido Socialista de Madrid es cerrar filas. Claro, es una... no sé si es una utopía o no, pero vamos, al menos me parece de sentido común. Cerrar filas, buscar un compromiso unido y único para hacer frente a Esperanza Aguirre y en definitiva, porque eso es lo que han querido los militantes socialistas que han votado en las primarias de hace un par de semanas.
Y además el señor Castro dice lo de que hay que ocuparse de los madrileños como si fuéramos nosotros los que estamos metidos en esta batalla intestina. Es cosa suya.
Claro.
Si las cosas salen a la luz pública y nosotros nos ocupamos, no es porque nosotros estemos haciendo cosas raras, son ellos los que no están haciendo probablemente los deberes. Así que, pues eso, modos, aplíquense.
Yo me temía, como os digo, me temía como observador, libre medidor de otra circunstancia, me temía que el efecto Gómez se iba a pasar por su propia personalidad. Es decir, Tomás Gómez, quien lo conoce, yo no lo conozco, pero sí he oído hablar a gente que lo trata, es una persona excesivamente tímida, muy muy retraída, que ha tenido, pues efectivamente, durante las primarias una efervescencia mediática que en el resto de su mandato durante estos tres años en el PSN pues apenas había tenido, y que una vez transcurridas y pasadas las primarias pues ha vuelto a su estado natural. No sé si de timidez, probablemente, pero que le ha pasado, si me permitís la comparación, algo parecido, no exactamente igual, que cuando se nombró a Miguel Sebastián candidato hace tres años al Ayuntamiento de Madrid. Fogonazo Miguel Sebastián, después de aquella espantada de Bonn y otra serie de circunstancias, fogonazo de Miguel Sebastián, pero después se metió en su despacho tres o cuatro meses y ya no salió, con lo cual se perdió el efecto.
Bueno, vamos a dejar aquí este asunto. Hacemos una pausa de dos minutos y a la vuelta tratamos otro asunto polémico que hemos conocido esta tarde.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur. Te hablamos a ti.
La Barrica, el sitio más acogedor para charlar con tus amigos. Ven a probar los mejores desayunos o a comer un variado menú del día. Nuestras tapas, ganadoras por segundo año consecutivo, no te dejarán indiferente. La Barrica en Getafe, calle Magdalena 11. Volverás.
Tú, que lees el periódico en el kiosco y luego no lo compras. Que te perfumas con muestras de las mejores marcas. Que te conectas a la red con la señal wifi del vecino. Tú estás de suerte, porque se acerca el Día Internacional del Ahorro y Bricor lo celebra con un 15% de descuento en todo lo que compres este miércoles 27 de octubre. Tú, que miras cada céntimo con devoción, no dejes pasar esta oportunidad. Este miércoles, todo con un 15% de descuento en Bricor. En Alcalá de Henares, Arroyo Sur, y ahora también en Sanadú, Arroyo Molinos.
Celebra Halloween en Faunia. Una noche inolvidable durmiendo con pingüinos para niños de 6 a 13 años. El mejor truco o trato te esperan en Faunia. La noche del viernes 29 de octubre. Infórmate en faunia.es.
Ahora, lo mejor de Nova Galicia 2 es el arroz con bogavante y las noches de hotel.
¿Cómo?
Que hasta finales de noviembre, cada vez que vayas a Nova Galicia 2 a degustar productos de su carta, entrarás en el sorteo de 7 noches de hotel para dos personas a elegir entre más de 400 hoteles de la península ibérica.
¿Por comer arroz con bogavante?
O pulpo, o pescado, o navajas, o centollos, o lo que tú quieras.
Vale, todo eso y el arroz, a mí que no me lo quiten, ¿eh?
Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, calle Alfaro 11 Posterior, en Pinto. Reservas en el 91-691-5844. 91-691-5844. Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, lo mejor de las Rías Baixas, en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid.
¿Te digo lo de la parcacoches o ya lo sabes?
Anda, pesado.
Información, entretenimiento, deportes, Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.